Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, en el programa Lauto Libre, a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje muy claro de unificación de las personas, por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y Libertad. Sesión de conversatorio, titulado Madre Cubana a huelga de hambre por su hijo prisionero. La fuerza del amor trasciende a la persona misma y enriqueciendo a la vida. Por eso el poeta tenía razón cuando expuso que fuerte como la muerte es el amor. Y en ese sentimiento de amor filial rayando en el altruismo, una madre cubana se declarará en huelga de hambre por la liberación de su hijo inocente encarcelado por la tiranía castrocomunista. La madre Bárbara Farrá Guillén reclama ante las autoridades cubanas y el mundo la inocencia de su hijo Jonathan Torres Farrá en los sucesos de la rebelión popular del 11 de julio del 2021, 11J, y defiende que su bastardo solo se expresó públicamente y que es una injusticia su encarcelamiento, sobre todo cuando su hijo es un adolescente de tan solo 17 años. El régimen castrosocialista, en la voz de su máximo exponente, el jefe del Partido Comunista de Cuba y del Estado, el designado sucesor Miguel Díaz-Canel Bermúdez, cumple la prédica continuista fidelista de encarcelamiento a todas las personas que ejerzan el libre pensamiento, sin importar la edad de los manifestantes, sea niño o anciano. Lo cierto es que el cabecilla Díaz-Canel quiere dar un escarmiento para silenciar las voces juveniles disidentes de su pueblo. Durante las manifestaciones pacíficas del 11J, 6 decenas de adolescentes fueron presos por sus ideas cívico-humanitarias, ejercidas a través de la libertad de expresión. Incluso un grupo de niños de 14 y 15 años, quienes nunca tuvieron antecedentes penales. Estos son los infantes prisioneros políticos de la dictadura cubana. No solo fueron sacados a la fuerza de la protección familiar de sus hogares, sino que en las condiciones de encarcelamiento vulnera su psique en desarrollo y conduce a trastornos mentales y de personalidad. Sabemos de la negación del contacto familiar, las cospisas y tratos crueles y degradantes y torturas a estos niños en esos centros penitenciarios cubanos. El encarcelamiento de los niños de las manifestaciones pacíficas del 11J es una muestra del desprecio a los que piensan diferentes y violentan los instrumentos humanitarios internacionales sobre la infancia, como la Declaración de los Derechos del Niño de la ONU de 1959, con el objetivo expreso en su cuerpo escrito de que el niño es reconocido universalmente como ser humano que debe ser capaz de desarrollarse física, mental, social, moral y espiritualmente con libertad y dignidad. Esa declaración humanitaria de protección a los niños fue rubricada por el régimen castrista con el encarcelamiento de niños y menores de edad y su propio compromiso con la comunidad internacional y específicamente con su pueblo. El régimen violenta todos estos derechos. Por medio de sus redes sociales, la madre Farrá anunció la huelga de hambre a favor de la liberación de su hijo el próximo 11 de diciembre y dará la dirección del lugar para que las personas que lo deseen asistan en solidaridad. Antes, esta madre había realizado 2 ayunos el pasado noviembre, pero le faltaba la respuesta oficial. Haría una huelga de hambre y sed para que obtener la respuesta considerada. La madre le dice a su hijo que de suceder alguna tragedia, nunca te eche la culpa de nada. A tu poca edad eres joven valiente y tú hiciste lo correcto. Nunca permitas que te digan lo contrario. Lucha siempre por tus derechos, más ahora que eres padre. Si recuerda que por ti vivo y si es necesario, por ti muero. Finaliza la progenitora. Realmente inquebrantable es el amor como la muerte, e incluso superior a la muerte. Esta llena un frío vacío y el amor de la calidad y la frescura de la vida. En conciliador con la muerte está la tiranía Castro Díaz-Canel y continúa con su arrogancia e indiferencia a las peticiones de una madre que ruega por su hijo y las expone en el más difícil martirio, el de la huelga de hambre. Es importante evitar un desenlace desafortunado en esta terrible tragedia de un ayuno total y no estar insensible a esas traumáticas realidades de justo reclamo de una madre, por lo que es necesario, de manera firme e imperiosa, la solidaridad de los cubanos amantes de la libertad y la justicia, y asimismo de la comunidad internacional. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, titulado La huelga de hambre, un método de reclamo ante las injusticias. Basado en el libro de la dictadura de la democracia de Inchal y otros autores de esa teoría. La huelga de hambre es un instrumento de desobediencia civil en el método de la intervención no violenta en el campo psicológico. Pero conozcamos brevemente las acciones de la inanición sobre el cuerpo humano. La causa de inanición o hipometabolismo se observa en dos grandes grupos, por la disminución de la ingesta alimentaria y la disminución de la asimilación de la alimentación. En el primer grupo estaría la inanición voluntaria. Sin embargo, cualquier proceso que afecte la nutrición proteica calórica del cuerpo puede llevar a un estado severo de desnutrición y muerte, por lo general a una enfermedad que afecte la ingesta o absorción de los alimentos, pasa por una pérdida de la masa corporal que conlleva un retraso del crecimiento, en especial en los niños. En cualquier persona al mes existe una pérdida de inmunidad celular. A los 2 meses, bronconeumonías. De 2 a 3 meses, las personas están demasiado débiles para andar. A los 4 meses, infecciones urinarias. A los 5 meses, el individuo ya está demasiado débil para sentarse y aparecen úlceras de decúbito. Y al 6º mes, fallece, por lo general. Pero en el caso de la inanición voluntaria o huelga de hambre, es un proceso que se acelera y se vuelve fatal para la vida en 60 a 90 días. El cuerpo humano puede resistir los contratiempos de la vida, pero una abstinencia alimentaria por 30 a 40 días produce una pérdida del 25% del peso inicial de la persona. De continuar más días, existe una pérdida de un 50% del peso y la presencia de severa desnutrición definida como caquético. La pérdida de un 60% del peso corporal es incompatible con la supervivencia. Efecto desarrollado entre 60 y 90 días. En Cuba socialista, los dirigentes del régimen han sido sordos a los reclamos justos de muchos prisioneros. Algunos, en su martirio heroico, perdieron sus vidas. Una de las torturas usadas por los militares penitenciarios es quitarle el suministro de agua a los que se declaran en esta protesta de inanición de alimentos, lo que agrava este proceso y acelera los pasos a la muerte. El objetivo es que los huelguistas respondan rápidamente sus protestas. Asimismo, otra de las circunstancias agravantes de la huelga de hambre es que cuando las personas estén en estado grave, serán asistidos por los médicos del sistema comunista y la gran mayoría coopera con precisión a las presiones de la policía política, además de las instituciones de salud, son controladas por el Partido Comunista de Cuba y la Policía de la Seguridad del Estado, la GEDO, y puede interferir en un adecuado y científico tratamiento, sin suprimir la posibilidad de inoculación de cualquier germen viral o bacteriano o químico que lleve al traste con la vida, el asesinato extrajudicial. Algunos de los seres humanos muertos en las huelgas de hambre por la apatía a sus reclamos por las autoridades del país son 14 presos políticos que han expuesto literalmente la célebre frase de dame la libertad o la muerte, y por inanición murieron en busca de una patria libre. Fueron durante la década de los 60 Roberto López Chávez, de 25 años de edad, que murió en 1966, Luis Álvarez Rigo, de 31 años, que murió en 1967, y Camilo Cuadras Hernández, que murió en 1969. En la década de 70, Pedro Luis Huite, 24 años, murió en 1972. Olegaris Chalón Espileta, murió en 1973. Enrique García Cueva falleció en 1973. Reinaldo Caldero Izquierdo en 1975. Y José Barrios Pedré falleció en 1977. En los 80, un solo caso, Santiago Roches Valle, de 45 años, que murió en 1985. Y uno también en los 90, Nicolás González Reguero, de 42 años, que falleció en 1992. A partir de los 2000, se desencadenan tres hechos. El de Orlando Zapata Tamayo, de 42 años, que falleció en el 2010, Wilmar Villar Mendoza, de 31 años, en el 2021, y recientemente, en el 2020, Giovanni Areosteo Villarmentero, que entregó su vida por la libertad de Cuba. Estas tristes, crueles historias son asesinatos pendientes de la justicia, crímenes de lesa humanidad que pagará la tiranía Castro comunista. Por supuesto, sabemos que el ayuno es importante para la lucha cívica no violenta, porque es uno de los métodos que ponen jaque al sistema, a la administración, al gobierno, a los gubernamentales, porque los individuos expresan su deseo de una forma traumática, porque no le queda otra forma de protestar que no sea que exponiendo su propio cuerpo para conquistar los derechos humanos básicos que reclaman. Y por eso es tan traumática cuando se desarrolla ante una tiranía tan déspota y despreciadora de la vida como es la tiranía cubana, castrocomunista, que tan despreciable es del individuo, que a cualquier individuo de esto lo deja que muera en la inanición, y esto es una forma cruel de comportarse ante la sociedad. Por eso son considerados también crímenes de lesa humanidad y deben ser castigados en la justicia cuando se presenten las condiciones necesarias de que se puedan llevar juicios justos e imparciales para impartir la correcta sanción a estos individuos. Pero no obstante, recomendamos que la huelga de hambre se deje para los casos muy necesarios, como este mismo que hace la madre por su hijo. ¿Por qué? Porque en realidad hay oídos sordos de parte de las autoridades que han usurpado el poder en el país, y esto conllevaría a un desastre total de todas estas personas que se manifiesten y llevaría a la pérdida de su vida. No obstante, el régimen ha aprendido mucho de todas estas huelgas que se han presentado en contra de ellos y sabe cómo tratar a los individuos y mantenerlos con vida y lograr que el individuo no fallezca, pero lo mantiene en un estado de que va a deprimir el sistema inmunológico, incluso va a dejar lesiones graves para la existencia de él si logra mantenerse firme en la vida. Por eso es importante que estas huelgas de hambre sean bien pensadas, sean un objetivo específico para que la gente no tenga que entregar su vida y perderla ante esta tiranía cruel y despiadada, y sus familiares y amigos y el pueblo general sufra por estos valientes patriotas. Pasamos a la frase internacional. Yo traigo una de Pedro Cardenal de la Barca, dramaturgo español que nació en 1600 y murió en 1681. Y dice: piadoso príncipe es el que castiga a los tiranos. Y sabemos que cuando la monarquía hubo muchos príncipes y reyes buenos que impedían que se aplicaran estos tiránicos sobre la población. Pero en el caso de Cuba, particularmente, los cubanos decidieron hace mucho tiempo fundar una república y dejar la monarquía, y instauraron y lucharon por ella de 1868, aunque antes hubo hechos de protesta por la independencia y soberanía de Cuba. Y cuando el pueblo funda una república, entonces el pueblo es el soberano, y el pueblo, en este caso, sería el príncipe para castigar a esos tiranos. El pueblo cubano es el príncipe ahora que debe castigar a esa tiranía de Castro por violentar los derechos humanos básicos de su pueblo y por imponer una tiranía que lleva 62 años maltratando a este pueblo y sumiéndole en la miseria. Por eso el tema que le traigo hoy está muy relacionado con esto y es titulado El Día Internacional de los Derechos Humanos bajo la opresión en Cuba. Este 10 de diciembre de 2021 se conmemoró el 73 aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos en las Naciones Unidas, ONU, en 1948. La Declaración Universal de Derechos Humanos es una profunda esperanza para la humanidad y su deseo de vivir en paz y bienestar con consecuencia de la libertad. Tan convincente es este documento en la determinación libertaria de las personas y pueblos que los países del campo socialista de la época se negaron a rubricar este documento internacional y para opacar y diluir sus intenciones de proteger el derecho a las libertades fundamentales de las personas, agregaron otros derechos. También Sudáfrica racista estuvo en los negacionistas del documento humanitario. Por supuesto, existen derechos humanos básicos o derechos inalienables de las personas que se deben respetar por los individuos, grupos o instituciones particulares o del Estado. Y el cuerpo del documento nos describe en su artículo 29.1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. El 2 dice, en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. El inciso 3 dice, estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Sin embargo, la tiranía Castro comunista, al verse presionada por los prodemocráticos y activistas de los derechos humanos, empezó a leer la Carta de Derechos Humanos y criticar a los estos que la promovían y manipulaban el documento, los cuerpos represivos como la seguridad del Estado y también los fiscales usaban esto en los juicios contra los activistas de los derechos humanos y hacían una lectura parcial de este artículo 29, en especial el 29.2, y decían, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar en general. Eliminan de su discursiva el disfrute de sus libertades y una sociedad democrática. Y ocultaban el artículo 29.3 y el 30, que les recuerdo, para si la policía política incurre en ese ocultamiento de la verdad a través del fraude, le puedan responder con ese inciso 3 y artículo 30. Y nos dice el inciso 3, estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercido en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Y el artículo 30 nos dice, nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades programados en esta declaración. No obstante, los derechos humanos básicos son la libertad de palabra, de expresión y prensa, libertad de reunión y asociación pacífica, el derecho a recibir la misma protección de la ley, derecho al debido proceso judicial y a un juicio justo e imparcial, y el derecho a la vida. También se consideran las libertades fundamentales descritas en estos derechos básicos. Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel Bermúdez modificaron la Constitución de 1976, que no es ni cubana, solamente es estalinista, y agregaron ciertas libertades al estilo de Stalin cuando creó la Constitución de 1936 para la Unión Soviética, donde el Partido Comunista está por encima del pueblo, la nación, el país y el Estado. Recordemos que Fidel Castro gobernó el país durante 17 años por decreto, aunque existía legalmente la Constitución de 1940, no representaba nada jurídico en la práctica cotidiana, y que Castro hizo una ley fundamental en 1959 adjunta a esta Carta Magna del 40, sustituida por la fuerza y no de derecho por los comunistas en 1976, donde institucionalizaba por ley a la tiranía e imponía su voluntad tiránica al pueblo cubano. Esto que le comenté en el párrafo anterior es para evocar que Fidel gobernó el país sin la necesidad de mencionar la superioridad y el absolutismo legal del Partido Comunista de Cuba y la negación de la pluralidad partidista en la creación de una sociedad de miedo. Para el disfrute de esos derechos humanos básicos y libertades fundamentales, debemos poner fin por desintegración al régimen castrocomunista, conquistando la libertad, el Estado de Derecho y restablecer la República de Cuba. Cubanos, todo individuo, grupo, instituciones que les exponga la evolución, o sea, el diálogo con la tiranía castrosocialista para progresar a una sociedad libre, en el fondo son palabras engañosas que únicamente dan credibilidad y fortalecen a la dirección del país, que es la tiranía comunista. La dictadura es irreformable por su concepción política y están dispuestos a cualquier preso a sostenerse en el poder para mantener sus juicios y codicia, aunque tengan que asesinar a las voces disidentes y aplastar violentamente y matar a gran parte del pueblo. El pueblo cubano exigió al régimen comunista los derechos humanos y las libertades fundamentales en la jornada de 11J, y los cabecillas comunistas y sus secuaces revolucionarios respondieron a la orden de combate y la acción a través de la violencia extrema, el fuego de las armas militares, el apalamiento del pueblo. Decenas de niños, adolescentes presos, mujeres brutalmente golpeadas, humilladas por los toques libidinosos de la oficialidad policial, y en general centenas de detenidos por solo manifestar su libertad de expresión. Continuidad fidelista ha gritado en múltiples ocasiones el tirano designado Díaz-Canel, y al aplastar la voluntad popular de 11J cumple con esa premisa de Fidel. Señores y señoras, Fidel Castro es un asesino con miles de ejecutados por los paredones de fusilamiento y por orden extrajudiciales y desaparecidos. Díaz-Canel no podrá igualarse en los asesinatos de Fidel, porque este usaba mucha astucia para evitar quedar enmarcado públicamente como el carnicero de Virán o del Caribe. Sin embargo, Díaz-Canel ya no se esconde ni tiene menor pudor para golpear a mujeres, e incluso recientemente sus matones encapuchados golpearon brutalmente a una joven destacada periodista independiente en su casa. Fidel Castro carga muchos casos concretos de asesinatos políticos, algunos como la matanza de Santiago de Cuba, los miles de fusilados, hundimiento del recalcado el 13 de marzo, y derribó las avionetas de los pilotos humanistas que trabajaban en el estrecho de la Florida. Pero estos son algunos de los casos, porque hay centenas de fusilados, de muertes, de desaparecidos. Muchos son los crímenes de Fidel y Raúl Castro y su régimen, que si mencionamos todo, habría que hacer varios programas radiales, como le decía. Estas graves violaciones de los derechos humanos del pueblo cubano están registradas como crímenes de lesa humanidad y genocidio. Estos son delitos imprescriptibles y condenados por las normas humanitarias internacionales de la ONU. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 3. De la Declaración Universal de Derechos Humanos, hagámoslos una realidad en Cuba. Doy gracias a la audiencia que comparte con este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Miñoles, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad del Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Esta es una pausa para la meditación.
Es indudable que la palabra herencia tiene un magnetismo especial. Por lo general, la relacionamos con buenas noticias que nos librarían de muchos de los problemas que podamos sufrir en estos momentos. Pero no somos solamente herederos de bienes materiales, sino también de riquezas biológicas, sociales e históricas. La buena salud, la fortaleza física y mental, la inteligencia y muchos otros atributos que todos ansiamos en la vida son una codiciable herencia biológica que disfrutamos como resultado de una vida sana y las virtudes de nuestros antepasados. Pero muchos también heredamos otros atributos que nos dejaron nuestros antepasados, y entre ellos, el que más se destaca es el de la libertad. Todos los americanos, incluyendo el caso de los cubanos, a pesar de que en la actualidad Cuba sufre bajo el yugo de una de las dictaduras contemporáneas más despiadadas y prolongadas, tenemos una herencia de libertad pagada con la sangre derramada por generaciones de patriotas del pasado. Recibimos esta herencia sin costo inmediato alguno, pero no debemos pensar que habrá de continuar así por siempre. No tenemos que pagar un precio inmediato por la libertad que heredamos, pero tenemos que pagar un precio de incesante vigilancia y de obediencia a las leyes y principios en los que se basa la libertad y que constituye una garantía para todos los hombres. Nuestra herencia nos asegura la libertad de cultos o creencias, la libertad de palabra, nuestra participación en el desarrollo de las leyes que nos gobiernan, así como el derecho a vivir como individuos y no como parte amorfa y anónima de un grupo oprimido y regimentado. Pero cuando tratamos con indiferencia todos estos derechos que disfrutamos e ingenuamente suponemos que una vez que fueron comprados y pagados, estas intangibles garantías habrán de ser nuestras para siempre, sin importar nuestra responsabilidad o irresponsabilidad personal por su mantenimiento, se desvanecerán en un abrir y cerrar de ojos, de la misma forma que las sombras de la noche se precipitan sin que nos demos cuenta. No olvidemos esta alegoría cuando nos sintamos tentados a hacer un trueque de nuestra arduamente lograda y frágil herencia a cambio de soluciones y ventajas temporales que apresuren soluciones para las que todavía no estemos maduros como pueblo o como nación. En todos los casos de crecimiento y desarrollo, la naturaleza tiene que seguir su curso biológico establecido, y no existe revolución científica que pueda apresurarlo. Lo mismo sucede con el desarrollo personal y social. La sociedad refleja siempre el desarrollo del individuo, y este es como una fruta delicada y exótica que necesita su tiempo adecuado para desarrollarse y madurar. Y no hay revolución que pueda apresurar el proceso sin destruir al individuo y a la sociedad. Hagámonos a nosotros mismos y a las generaciones futuras de ahora en adelante la histórica pregunta que la humanidad ha heredado de los más antiguos registros de la civilización. ¿Hemos olvidado acaso el cautiverio y el sufrimiento de nuestros padres? Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.